Son las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La policía detiene a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria acusado de haber matado a su madre. COPE Las Palmas, Carla Sanlarrabeiti.
Una mujer ha sido asesinada en la zona de la Plaza de la Feria en Las Palmas de Gran Canaria, presuntamente a manos de su hijo, y además ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional. Los hechos han sucedido este miércoles 1 de enero, pasadas las 8:30 de la noche, en una vivienda de la Plaza de la Feria en el centro de la ciudad, donde se encuentra la delegación del gobierno en Canarias. En este sentido, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha confirmado la muerte de la mujer y también la detención de un varón como posible responsable de los hechos. Por su parte, las mismas fuentes han indicado que la investigación permanece abierta para esclarecer los hechos y las circunstancias que han conllevado esta muerte. Por el momento no se ha ofrecido más datos sobre lo ocurrido, ni sobre la víctima, ni sobre el presunto homicida.
Hoy hemos conocido que en 2019 ha terminado con 1.098 muertos en las carreteras, la cifra más baja de la historia. A pesar de ello, el número de muertos en las carreteras ha aumentado en 5 comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, La Rioja, País Vasco y Extremadura. Y es que, como aseguran los expertos, aún queda mucho por hacer en seguridad vial. Carmela Ballén.
La reducción de casi el 8% en la siniestralidad en carretera es un hito histórico en España y con respecto a los países de nuestro entorno. Así lo explican a COPE expertos en seguridad vial como Ramón Ledesma, asesor de la Fundación Pons, que considera que sigue habiendo retos pendientes.
Atacar la accidentalidad en vías urbanas, dentro de las autopistas y autovías atacar los denominados segundos accidentes y, en tercer lugar, el teléfono móvil como problema.
Todo porque las distracciones son ya la principal causa de muerte en accidente de tráfico en España y porque, a pesar de registrar el mejor dato histórico, 1.098 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en nuestras carreteras el año pasado.
La liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril ha provocado que el gestor de infraestructuras, Adif, deje de prestar el servicio de venta de billetes en las estaciones de tren. En las más pequeñas, las taquillas van a ser sustituidas por máquinas. Joaquín Vidmanos.
La decisión ha generado polémica. Dice Renfe que garantiza la venta de billetes en todas las estaciones de tren, pero el caso es que solo habrá taquilla venta presencial en aquellas con más de 100 viajeros al día. En las de menos, los empleados serán sustituidos por máquinas. La compra se tendrá que hacer en la página web, por teléfono, en correos o a bordo a través de los interventores. Se calcula que son algo más de 150 las estaciones afectadas de la llamada España vaciada.
Y en deportes, pendientes hasta ahora del comité de competición, Andrea Peláez.
Sí, y de su resolución acerca de lo que va a ocurrir con el partido entre el Zaragoza y el Sporting de Gijón en segunda división. El Sporting, recordemos, ha pedido el aplazamiento del encuentro que tendría que jugarse mañana a las 9 de la noche, porque en la plantilla del conjunto asturiano hay más de 10 jugadores afectados por gripe. El equipo de Jukic ha viajado en 2 autobuses diferentes esperando la resolución, que, según ha informado Isaac Fouto, se sabrá en pocos minutos, ya que a las 4 ha terminado el plazo de alegaciones. Las opciones de que el partido se celebre son mínimas. En primera, desde ya estamos atentos al mercado de fichajes, porque hoy se abre de forma oficial la ventana de invierno. En el Granada, por ejemplo, hoy se ha hecho oficial la llegada como cedido de Fulquier. En lo deportivo, la Liga Santander regresa mañana con 2 partidos: Valladolid Leganés a las 7 y Sevilla Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Y en baloncesto, Euroliga esta noche a las 9 con un Baskonia Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo azul y tarde soleada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pero fresquita. 10 grados a esta hora en Cibeles. La próxima noche bajará el mercurio hasta cerca de los 0 grados. En cuanto al tráfico, todo muy tranquilo. Lo único, una retención de entrada en el plantío por un accidente ya resuelto en la A6. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Los conductores celebran que Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, las dos calles que acumulaban más multas en Madrid Central, hayan salido del mapa de la Almendra Central y sean ahora de libre acceso. Por otra parte, CaixaForum Madrid recibió a más de 700.000 visitantes en 2019 entre las distintas actividades que se llevaron a cabo durante el año pasado, siendo la exposición Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre la más visitada. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hair and the way you like the dregs. Won't you come on over? Stop making a fool.
Qué fácil es repasar a tiempo pasado, ¿eh? Qué fácil es echar la vista atrás, lo que nos ha ido bien, lo que nos ha ido regulín, lo que nos ha ido muy mal. Bueno, pues hablábamos hace muy poquito de esos avances científicos que se han logrado, que se han alcanzado, pero en este momento, en este día 2 de 2020, lo que toca es mirar hacia adelante. Estoy convencida de que seguirá habiendo mucho interés y muchas novedades. Pues sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, en medicina. Eso sí que estamos, además, ahí nos jugamos mucho. Bueno, pero quien lo sabe muy bien y es el enteradillo de la clase, es nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Buenas tardes, Jorge, feliz año.
Muy buenas tardes, feliz año. Bueno, yo creo que es más fácil mirar hacia adelante porque, bueno, podemos decir lo que puede pasar y luego ya veremos si se cumple o no. Pero bueno, todo basado en datos reales, en proyectos que ya están en marcha y en publicaciones que se están realizando durante estos últimos días en revistas científicas de todo el mundo, que avanzan más o menos de qué tendremos que estar atentos en 2020 cuando hablemos de ciencia.
Por ejemplo, hay nuevas misiones a Marte.
Sí, de hecho están muy anunciadas. En verano vamos a pasarnos, yo ya os advierto que vamos a pasarnos desde junio, julio hasta agosto, septiembre, hablando mucho de Marte, seguro, porque hay por lo menos 3 misiones al planeta rojo. Una europea, una que se llama Rosalind Franklin, que es un aterrizador que va a aterrizar en la superficie marciana y con la intención de preparar el terreno quizá incluso para obtener algo que hasta ahora no se ha obtenido, que son restos de suelo marciano, para que luego posibles misiones futuras puedan pues obtener estos restos y traerlos a la Tierra. Tendremos un trocito de Marte en las manos de los científicos, cosa que hasta ahora no se ha podido hacer. Los chinos. China también prepara una misión a Marte, al planeta rojo, y va a coincidir, más o menos, en el verano de 2020. Y la NASA tiene su gran misión a Marte. Su gran objetivo para las próximas décadas es llevar un ser humano a Marte.
Que es el sueño de Trump.
Eso es, y ha puesto mucho dinero y mucho empeño de los presupuestos norteamericanos en ello y va a comenzar enviando primero naves en el año 2020, también en agosto, que serán la primera piedra, el primer paso a una sucesión de naves una detrás de otra hasta que, quién sabe, si dentro de 5, de 6, de 10 años una de esas naves puede ir tripulada por seres humanos. Así que estemos atentos porque el verano de 2020 va a ser un verano muy marciano y vamos a estar hablando de muchas misiones, una de ellas europea, con parte de participación española a este planeta tan cercano y tan lejano, porque aunque es el que más cerquita tenemos, pues casi lo desconocemos todo de él.
Jorge, qué pena que no tanto la misión europea, la china como la norteamericana, no se unieran a la hora de alguna manera unificar objetivos, ¿no?
Sí, es
decir, que
bueno,
cada uno pudiera especificarse en especializarse en algo.
Claro, algunas misiones son más o menos conjuntas. De hecho, parece claro que el primer ser humano que pise Marte no lo hará posiblemente a lomos de una nave ni de la NASA, ni de la ESA, ni de la agencia china. Lo hará a lo mejor de una empresa privada o de un consorcio de varias agencias, porque es muy difícil ese empeño si no se ponen de acuerdo por los presupuestos de muchas agencias, no solamente de una. Pero en este caso, que son naves de investigación científica, pues cada una tiene su presupuesto, su terreno de investigación. Por fortuna en la ciencia no ocurre como en otros ámbitos. Y el conocimiento se comparte. Lo que aprenda la misión europea de Marte lo sabrá enseguida todo el mundo. Y lo sabrá además de manera gratuita. El conocimiento científico es gratis, está ahí a disposición de la ciencia. Eso es una cosa que le diferencia, bueno, de otras áreas de la cultura humana, ¿no?
Oye, hay otro de los retos científicos que a mí me parece alucinante. O sea, un ratón de laboratorio va a tener órganos humanos.
Sí, tenemos que estar muy atentos. Esta noticia va a ocurrir tarde o temprano y muy posiblemente en 2020. Ya hay algunos investigadores, por ejemplo, en el Instituto La Joya en Estados Unidos, liderado entre otros por un español, por Juan Carlos Ipizúa, que proponen que efectivamente se pueda introducir un código genético de seres humanos en un animal de laboratorio, un ratón o un cerdo, y que empecé a crear tejido humano. Tejido compatible, no compatible con humano, exactamente humano, genéticamente humano. Tendremos que estar muy atentos, digo, porque es una noticia que se va a producir y que quizás no debería producirse. Es una de esas cosas que las que los que pensamos que la ciencia tiene unos límites y que por encima del avance científico hay otros valores que hay que proteger, entre ellos la dignidad del ser humano y de la herencia genética humana, pues posiblemente este tipo de barreras pues no haya que franquearlas. No, son fronteras que no hay que superar. Va a ser un cuando se produzca, porque me temo que se va a producir, una noticia que dará la vuelta al mundo y que nos obligará a todos a pensar mucho y a saber si realmente vamos por buen camino y a plantear los límites éticos de ese tipo de investigaciones. Pero hay que ir avanzándolo ya, porque la investigación está ahí. El objetivo de la investigación, en principio, es investigar. Se pretende que estos ratones tengan un tejido humano para poder investigar con él. Por ejemplo, pues imaginemos que podemos investigar un tejido exactamente igual a un tejido tumoral humano, de manera que podemos investigar medicamentos contra el cáncer en estos animales de laboratorio. Pero efectivamente, a medio plazo se plantea la posibilidad de que pudiese haber trasplantes de un tejido, imagínate, un corazón creado en un cerdo genéticamente compatible con un humano. Y este tipo de hibridaciones plantean unas dudas éticas muy serias. La ciencia tiene que responder a las necesidades de la sociedad, sin duda, y en este caso pues nosotros decidiremos si queremos que la ciencia va por ahí o no. Hablaremos de ello, seguro, Paloma, porque será una noticia que va a salir en los medios y seguro que en estos micrófonos tendremos pues primero la obligación y después también pues la satisfacción de poder dar la opinión que creemos que debe haber en este tipo de acontecimientos científicos tan, tan fronterizos, tan complicados.
Qué interesante. Háblame de esa levadura artificial.
Sí, fíjate, la levadura del pan.
Del pan,
la levadura
sí.
De la cerveza.
Sí, sí.
De hecho, se llama Saccharomyces cerevisiae, de ahí viene la palabra cerveza, de esta levadura, que es la que se utiliza para fermentar algunos alcoholes o para producir el pan. Que es un ser muy simple, porque es un hongo muy sencillo, aparentemente. No es un elefante, ni es un ser humano, ni es una lechuga, que es lo más complicada. Es muy sencillito, pero que todavía no se ha podido sintetizar genéticamente, no se ha podido copiar el ADN de estas levaduras.
¿Y por qué es tan complejo?
Bueno, pues porque tiene unas estructuras internas genéticas, aunque no tiene muchísimos genes, pero no, pues la ciencia no ha dado todavía con ese laberinto genético que hay dentro de las Saccharomyces cerevisiae. Bueno, pues parece ser que estamos muy cerquita de lograrlo y posiblemente en el año 2020 se anuncie que se ha podido por fin sintetizar el código genético de estas levaduras. ¿Y esto sirve de algo? Pues sirve de mucho. Sirve de mucho, entre otras cosas, primero por el uso en la industria de alimentación que se hace de estas levaduras. Para cervezas, para vinos, para pan, para un montón de cosas en las que se tiene que fermentar el producto a través de las levaduras. Mejorar la producción de estos alimentos, hacerlo más barato, hacerlo más extensible a poblaciones a las que ahora no llegan, bueno, puede ser muy buena noticia. Pero es que además esta levadura no solo se utiliza para la alimentación, se utiliza muchísimo en la industria farmacéutica. Muchos medicamentos presentes y posiblemente futuros necesitan de ser catalizados de alguna manera por este pequeño hongo, de manera que poderlo fabricar en masa y de una manera barata, pues puede favorecer el descubrimiento y la aplicación de nuevas medicinas. Así que una cosa tan tonta como un hongo, como una levadura, que ya revolucionó en su momento la vida, porque claro, cuando se descubrió la forma de fermentar para hacer levadura de pan y el pan que no fuese un pan ácimo, que fuese un pan fermentado, y por supuesto pillar la industria de la cerveza, del alcohol, del vino, pues ahora puede volver a revolucionarlo en este 2020 que acaba de empezar.
Escuchándote, claro, confirmo esa frase de es que todo está relacionado.
Claro, todo
está relacionado.
Todo, sí, en la naturaleza ¿sí? todo tiene su conexión. Y sobre todo lo que tiene que ver con el mundo natural, con los animales y las plantas, que muchas veces nos sirven para comer, pero que además nos sirven para curarnos, para darnos energía. En el fondo todo se nutre de lo mismo, que es de la energía que procede del sol. Uh-huh. Y en el fondo todos no somos más que pequeñas versiones de seres vivos que se alimentan de la energía solar.
Jorge, para terminar, dame tres desafíos tecnológicos desde tu punto de vista.
Pues fíjate, uno muy importante. debería ya empezar a plantearse comercialmente la implantación del 5G, la famosa 5G.
Que todo llevamos todo el año oyendo.
Sí, que llega. De hecho, ya algunas compañías telefónicas la anuncian, sí. Pero no se ha implantado masivamente, entre otras cosas, porque la frecuencia en la que el 5G es la nueva forma de comunicarnos a través de teléfonos y de Internet. Los teléfonos que tenemos hoy en día son casi todos 4G, pues vendrá una siguiente generación. La G quiere decir generación. La quinta generación va a ser mucho más rápida. Porque el intervalo de conexión entre los teléfonos, igual que cuando tú enciendes la luz, pasa una milésima de segundo desde que das al botón, se enciende.
Hasta que se enciende.
No lo percibimos, pero pasa. Pues en los teléfonos pasa lo mismo. Cuando le mandas una orden, bájate esta página web o bájate este podcast. Pasa un poquito de tiempo.
Un mínimo de tiempo hasta que se ejecuta.
Ese mínimo de tiempo no nos dice nada a nosotros, pero cuando se hacen millones de operaciones, se va acumulando y se ralentizan las operaciones. El 5G va a permitir que eso sea casi inmediato. Nos podemos bajar una película en nuestro teléfono móvil casi en un abrir y cerrar de ojos. Pero para eso hay que liberar la frecuencia de las ondas. Las ondas electromagnéticas por las que van todas estas informaciones no son ilimitadas. Hay que liberar parte de la frecuencia. Algunos ya hemos visto en algunas comunidades autónomas que nos han quitado la TDT de toda la vida, nos han hecho cambiar la antena para liberar espacio para la 5G. Bueno, el 5G tiene que llegar este año 2020, definitivamente, cuando se libere todo el espectro electromagnético y las compañías empiecen a invertir en ello. Posiblemente, derivado de eso, tendremos casas conectadas definitivamente. Ahora muchos ya tenemos un pequeño asistente personal que le decimos ponme la radio y te pone la copa y tal. Uh-huh, pero bueno, pero que sea realmente conectada, que mi casa esté conectada con la del vecino, que haya lo que llama el Internet de las cosas, uh-huh, que el frigorífico esté conectado y me diga lo que me falta de leche para poder comprar, necesita un poquito de tiempo y el 5G lo va a permitir. Posiblemente en 2020 veremos esa evolución también. Así que va a ser un año tecnológicamente también apasionante.
Muy interesante.
Vamos a comprarnos muchos cacharritos este año. Verás. Ay, cacharritos nuevos, estos aparatos.
A mí no me gustan mucho.
A mí sí, yo es que soy un poco friki de la tecnología.
Es que iguales.
Sí,
no, a mí no me gusta el cacharrito. Digo, esto como hay que leerse más las instrucciones, las indicaciones, que eso es un rollo.
Ya funciona solo.
Sí.
Ponte en marcha,
siempre hay alguien en la familia que dice, esto como conozco, le doy al power on y el off y se acabó. Gracias, Jorge.
Como siempre.
Y como siempre, estaremos muy atentos y siempre de tu mano conoceremos más del mundo científico y del mundo tecnológico. Gracias. Feliz año. Precisamente estamos hablando de objetivos en este inicio del 2020 y, bueno, también las ciudades se ponen a trabajar para mejorar nuestra calidad de vida. Se han marcado luchar contra la contaminación y mejorar la calidad del aire. Barcelona y Madrid se han puesto muy exigentes en cuanto a sus normativas. Vamos a conocer estos cambios de cerca. Por eso, primero, la primera parada que hacemos es en la ciudad condal. Ahí está Carlos Losada, el jefe de informativos de la cadena COPE en Cataluña. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lleváis unas horas de eso de la zona de bajas emisiones, ¿no?
Sí, exacto. Desde las 12 de la noche que está en funcionamiento, digamos, en día laborable, lo que es esta zona de bajas emisiones. También es un día laborable muy especial, la actividad
un poquito light.
No es muy, muy light. No hay colegios, por ejemplo. La actividad de transportes, pues tampoco es la habitual. Tampoco hay tantos coches. Hay gente que está de vacaciones aún. Yo creo que la hora de la verdad, la prueba de fuego, la tendremos a partir del martes, día 7,
después de la festividad.
Después de la festividad de Reyes. Y lo que decías, está en marcha esta zona de bajas emisiones, sí.
Exactamente, ¿en qué consiste? Vamos a recordar a los oyentes, porque también hay mucha gente que estos días dice, bueno, estamos, no hacéis más que repetirlo, ya, pero también hay mucho amigo que está disperso, que ha olvidado de informarse, porque está, claro, siempre son días raros.
Oye, pues mira, a ver, no pueden entrar en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, los turismos con motor de gasolina matriculados antes de enero de 2000. Tampoco pueden hacerlo los turismos con motor diésel matriculados antes de enero de 2006. Furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y ciclomotores matriculados antes de 2003. Todos estos están tienen que estar fuera de circulación por la ciudad de Barcelona. Se calcula que unos 55.000 vehículos quedarán apartados.
¿Hay horario de aplicación de esta nueva, de esta normativa?
Sí, el horario es el previsto en la disposición que acordaron Ayuntamiento, Generalitat y Área Metropolitana. Es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes. El fin de semana, pues nada, nos libramos.
¿Y las multas?
Bueno, las multas, ahora estamos en un periodo de advertencia pedagógica, de información hacia los usuarios. No se va a empezar a multar aún ya de forma seria hasta el mes de abril. Pueden ir entre los 100 y los 500 euros dependiendo de la infracción y si eres reincidente. Si esta reincidencia es, bueno, insistente, persistente y exagerada, te puede llegar un recargo de un 30% aproximadamente. Y aún puede ser peor la situación si estos vehículos que no pueden circular por esta zona de bajas emisiones, pues lo hace durante episodios de contaminación, con lo cual doblemente en riesgo.
Que sepan todos los ciudadanos de Barcelona que hay un transporte gratuito, ¿no?, en esta área.
Bueno, transporte gratuito.
¿O habrá?
Habrá tan gratuito, exactamente es lo que tenéis en Madrid también y aquí en Barcelona, que es la T Verde, que es una tarjeta para la gente que tiene coches que han de ir al desguace. Pues bueno, tú llevas el coche al desguace porque es un vehículo que ya no puede circular por ningún lado, te dan una tarjeta que se llama la T Verde y tienes transporte gratuito durante 3 años aproximadamente. Esta es la ventaja que puedes tener para deshacerte de este vehículo contaminante. Luego también ha habido unas aplicaciones especiales, tarifas nuevas en el transporte público, perdón, para beneficiar sobre todo a los usuarios más habituales, no los casuales, digamos. El billete habitual del metro, autobús, es caro. Las tarjetas multiviajes son mucho más económicas a partir también del día 1 de enero. O sea, facilitar siempre el transporte público es lo que se pretende.
Pues así están las cosas en Barcelona. Gracias.
Y vigilándolos estarán permanentemente. Hay 200 cámaras en la ciudad de Barcelona y alrededores para controlar que ningún vehículo de los que no está autorizado pueda salir. Una zona de bajas emisiones que, te recuerdo, abarca toda la ciudad de Barcelona y municipios de sus alrededores, como son San Adrià de Besòs, Hospitalet, Esplugas y también Cornellà.
Pues ahí esa es la zona de bajas emisiones. Nos ha puesto ahí, ha subrayado el jefe informativo de COPE en Cataluña, Carlos Losada. Carlos, compañero, gracias.
Gracias.
Un abrazo,
y
gracias.
Feliz año,
Y feliz año igualmente. ¿Y en Madrid cómo están las cosas? Pues nos lo va a contar enseguida Ana Palacios, que es nuestra compañera aquí de COPE Madrid. Hola, Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa por aquí?
Bueno, lo primero, el Ayuntamiento ha modificado el perímetro de Madrid Central. Lo que ha hecho es aumentarlo. Bueno, lo que ha hecho es cambiarlo. Lo ha aumentado por un lado, pero también lo ha cambiado porque había dos calles en concreto, que son las de Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, que son las dos calles donde más multas se han puesto desde que se puso Madrid Central. Y entonces, estas dos calles lo que hacen, por ejemplo, hay una que une Princesa con Argüelles y es como el paso que
con
hay
Alberto
realmente.
Uh-huh.
Eso, con Alberto Aguilera, perdona. Entonces, estas dos calles van a ser ya de libre circulación, lo cual muchos conductores estarán bastante agradecidos porque les ha caído a bastantes multas por allí. También de esta manera lo que se hace es que se reduce, ¿no?, los recorridos desde el centro de Madrid hacia los barrios de Argüelles, Gaztambide y Arapiles.
Uh-huh. ¿Y alguna otra novedad en cuanto a velocidades, en cuanto a normativa?
Sí, bastantes novedades, porque a partir de este 1 de enero hay algunos vehículos que dejan de poder circular dentro de lo que es Madrid Central. Estos son realmente los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT, son los más contaminantes, los gasolina anterior al 2000 y los diésel matriculados antes del 2006 no pueden aparcar, ya no solamente Madrid Central, no pueden aparcar en ninguna zona SER, es decir, las de parquímetro, en esa zona no pueden aparcar, tampoco pueden entrar en Madrid Central, ya ni siquiera con una invitación para entrar en el garaje de un amigo, de un familiar, se acabó para todos. También problema para las furgonetas de reparto de menos de 3.500 kilos que no tengan etiqueta, esos tampoco pueden entrar en Madrid Central. Esto es un problema bastante grave. De hecho, nosotros hemos hablado con algunos repartidores y, claro, nos decían que son las furgonetas que entran por esas calles. Y esto, pues, también problema para los comercios, como a ver cómo se van a abastecer, ¿no? También para los coches de las autoescuelas con etiqueta B tampoco pueden entrar en esta zona. Así que también hay autoescuelas dentro de lo que es Madrid Central. Todos ellos se quedan fuera. Los que sí se salvan, por ejemplo, son pues las grúas, los servicios funerarios, los medios de comunicación. Todavía vamos a poder pasar a esa zona. También una prórroga durante un año para los padres que tengan que recoger a sus hijos en los colegios si están dentro de esta zona.
Pues así también está la cosa en cuanto al tráfico, son las nuevas normas en este 2020. Gracias, Ana.
A ti.
Un abrazo. Bueno, y estábamos hablando de eso, de esos cambios en las grandes ciudades para reducir la contaminación, pero ¿cuánto nos afecta a la salud? Aunque hayamos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no veía mucha relación entre las muertes y la contaminación. Bueno, ahí no estuvo ella muy afortunada. Hay personas que están expuestas constantemente a la polución, a la contaminación, y vamos a ver qué efectos, qué consecuencias tiene. Se lo vamos a preguntar al doctor Jiménez, Carlos Jiménez, que es neumólogo y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor Jiménez, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Doctor, las personas estamos muy expuestas a polución y contaminación. A la larga, ¿qué puede pasar?
Bien, digamos que las enfermedades directamente relacionadas con estar expuesto a la contaminación ambiental pues son fundamentalmente el cáncer de pulmón, es una de ellas. Otra también es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es más conocido por la población general como la bronquitis crónica y el enfisema, y también el asma bronquial. Además, reagudizaciones de otras enfermedades respiratorias crónicas también tienen lugar como consecuencia de estar sometido a aire con los contaminantes ambientales habituales.
¿Cuánto depende la contaminación en estas personas que padecen enfermedades respiratorias? No sé si hubieran contraído igualmente este tipo de la contaminación les afectaría de la misma manera si no tuvieran alguna otra afección.
Mire usted, digamos que los dos principales factores de riesgo de enfermedad respiratoria son el consumo de tabaco y la contaminación ambiental. Primero el consumo de tabaco y después la contaminación ambiental. Por ejemplo, se sabe que una de las poblaciones más vulnerables para ser afectadas por la contaminación ambiental son los niños. Se sabe que los niños que habitan ciudades muy contaminadas, como entre los 0 y los 7 u 8 años, el aparato respiratorio se está desarrollando, pues sí, eso ocurre en ciudades que están muy contaminadas, ese desarrollo del aparato respiratorio no es el adecuado. Y esto hace que esos niños, cuando tengan edad adulta, pues tengan lesiones estructurales en sus bronquios y puedan desarrollar con mayor frecuencia infecciones respiratorias.
Habla usted de los niños, doctor, hablamos de los mayores de 65 años, no sé, embarazadas. ¿Qué más grupos de riesgo hay?
Sí, esos son los más importantes. Los niños, los adultos por encima de los 65 años, porque a partir de esa edad disminuyen las defensas del aparato respiratorio, las mujeres embarazadas y, sobre todo, las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Pero no solo enfermedades respiratorias crónicas, sino también enfermedades crónicas, por ejemplo, del aparato cardiocirculatorio, o del aparato digestivo, o del sistema nervioso central. En todas estas personas son personas muy vulnerables a la contaminación ambiental.
No solamente, además, hablamos de unas consecuencias físicas, sino también mentales y emocionales de la contaminación.
Sí, también se ha demostrado en algunos estudios que personas que viven en ambientes muy contaminados pues tienen una mayor tendencia a padecer cefaleas, pero también a padecer ansiedad. Probablemente esto también esté unido a que ambientes con mucha contaminación ambiental van asociados a ambientes con mucha contaminación acústica. Y la contaminación acústica es una causa bien conocida de mayor ansiedad y de trastornos de tipo psicológico.
Pues, doctor Jiménez, que no nos cansaremos de repetir que necesitamos que tener un ambiente mucho más limpio para que nuestra calidad de vida sea mejor. Voy a enviarla a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que charle usted un poquito con ella, un ratito solo, ¿eh? Doctor Jiménez. Carlos Jiménez, neumólogo y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Como siempre, gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias.
Un saludo y feliz año.
Estar aquí. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Un sitio como este, ¿qué clase de aventura?
buscar. Los años te delatan, nena, estás fuera de
sitio. Que si te has apuntado al gimnasio, que si ya estás buscando academia de inglés, todos los años lo mismo, pero este año es el definitivo, que ya verás que sí, testigos vamos a ser el equipo de la tarde de COPE. ¿Cuántos propósitos? Es la pregunta que te hacemos. ¿Tienes en mente para este 2020? ¿Cuál es el propósito que nunca cumples? Rosa Rosado.
Paloma, nos vamos a Sevilla.
Buenas tardes, gente. Os antes en Sevilla. Propósito que nunca cumplo, sacarme el carnet de conducir.
Qué difícil.
Espero cumplirlo para este año. Tengo 365 días por delante. Pero también otros dos. Audiencia con su santidad, el Papa Francisco, y visitar Dubái. Un saludo y feliz año.
Pero qué mezcla, ¿no? ¿Qué
ahí
vida,
estamos.
Qué vida más.
Por pedir que no quede, Paloma.
Hombre, no, está muy bien. El Papa Francisco me parece fenomenal. Yo el carnet lo veo, José Antonio, es que no te creas tú que es tan sencillo. Pues fíjate, está poniendo una cosa muy difícil.
De las tres cosas, yo es la más fácil. Porque entre la audiencia con el Papa e irte a Dubái, yo creo que es mejor estudiar el carnet, chico, digo yo, ¿eh? Y a lo mejor con un poco de suerte, pero tienes, meses lo tienes.
Es que tienes que ir muy bien preparado, sí, que sí, esto sí. No es como antes. Bueno, allá nos contará José Antonio. ¿Qué más?
Eso, bueno, que levante la mano quien no se haya propuesto adelgazar este 2020.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues mi propósito es como el de muchos españoles, el adelgazar. Joder, es que el otro día fui al médico y le pregunté, mira, yo peso 96 kilos, ¿qué medida correspondería a este peso? Y me dice, 2 metros y medio. Bueno, venga, a ver si soy capaz de hacerlo.
Pues
tengo
eso,
que adelgazar, claro.
Porque
que
de
sí.
crecer
venga,
no creo.
Pero empieza a adelgazar a partir de la fiesta de Reyes, porque todavía nos queda el roscón, nos queda el chocolate, todavía comer con algo de familia, en fin. Después tómate las cosas con tranquilidad, amigo, sí. Que tampoco hay mucha prisa, que hay muchos días por delante todavía.
Exactamente.
Ya sabes que estamos en la tarde COPE y en el 607-150602, ahí escuchamos todos vuestros propósitos para este año. Enseguida, hay que ponerse un poco serio, analizamos la actualidad política con Paloma Esteban. Estamos proponiéndonos no enfadarnos con los políticos, pero nos está resultando un poquito difícil.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este fin de semana los reyes del deporte. Vuelve Tiempo de Juego.
Llegan los goles.
Este sábado, 2 derbis. Getafe-Real Madrid.
Sí, un autobús.
Español Fútbol Club Barcelona.
¿Con qué equipo salen?
Y el domingo, más deporte.
Quiero.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:35, las 3:35, si nos escuchas desde Canarias, el momento de la tertulia, de echar un vistacillo a lo que ha ocurrido durante toda esta semana. Bueno, sí, semana, la mañana, porque aquí esto va a una velocidad que vamos, ni 5G a la hora de contaros las cosas. Me acompaña mi tocaya Paloma Esteban, tertuliana de la tarde, periodista del Confidencial. Buenas tardes, Palo, ¿cómo
estás?
Buenas tardes,
Paloma, y feliz año primero.
Igualmente, me estaba diciendo fuera de antena, ¿cómo te quedas, y entre comillas, cómo te quedas que esta semana eran mis vacaciones y he tenido lunes y martes? Digo, claro, te entiendo perfectamente.
Y ya se ha acabado,
y
¿no?
Y se ha acabado. Han dado y esta, lo que queda.
La última sorpresa de Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso ha sido la investidura al final, ni antes ni después de Reyes, las dos a caballo.
Que sí, que están comentando todo el mundo, ¿no? Que es una manera también de camuflar, de distraer el tema de la investidura, ¿no? Fíjate, además, justo después de la Pascua Militar, ¿con qué cara esos ministros y con qué cara toda esta gente y el presidente del gobierno va allí a saludar a su majestad el rey?
Sí, yo creo que la fecha lo tiene todo, Paloma, ¿no? Porque hablamos de la Pascua Militar, que es verdad que me parece un papelón en todos los sentidos, ¿no? Esa Pascua Militar, que es uno de los grandes eventos que presenta el rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, y un día importante donde los haya. Y va todavía, Pedro Sánchez va a ir en funciones con los ministros en funciones, sin saber si repiten, si no repiten. Bueno, una imagen un poco extraña. Y luego, sobre todo, bueno, el exotismo de las fechas elegidas, que yo creo que solo da pie a pensar dos cosas, ¿no? Que o lo quiere esconder, como tú bien dices, que o Sánchez quiere esconder el acuerdo y que pase desapercibido. Y la segunda cosa, que no confía, pero vamos, ni un poco en esos socios que le van a hacer presidente, ¿no? Que no puede esperar ni 24 horas más, ¿no? Empezar el 7 de enero. Así que yo no sé, Paloma, pero como esto sea así, vamos a ver qué legislatura nos espera.
Sí, yo mira, ayer en la comida de Año Nuevo escuchaba, se admiten apuestas, pero no pasamos del verano.
Sí, sí.
Eso es lo que escuché ayer.
Esa es la siguiente cuenta atrás que vamos a empezar ahora. Sí. Y periodistas y ciudadanos seguramente sea la durabilidad, ¿no? De esta extraña legislatura, ¿no? Sí. No me cabe duda.
Aquí están todos sujetándose, salvase a la parte, unos a otros, y no aprietes y yo no aprieto. Y así están funcionando. Simplemente recordar, a modo de telegrama, que el sábado 4 será Pedro Sánchez, va a exponer en la Cámara su programa de gobierno, luego será el turno de los líderes de las otras formaciones políticas, 30 minutos para argumentar el sí, el no, oye, o la abstención a esa investidura. Sánchez podrá replicar si lo desea. El domingo va a haber programación especial aquí en la cadena COPE, ya te lo contaré. Estaremos con Cristina López-Lichtín. Bueno, una vez haya intervenido el domingo 5 todos los grupos parlamentarios, se realiza una primera votación. Debe obtener entonces Pedro Sánchez 176 votos. Si no lo consigue, que es lo que se espera, el pleno se suspende, pasan 48 horas y entonces Sánchez va a poder volver a dirigirse a los diputados durante 10 minutos y el resto de políticos van a disponer de 5 para contestar. Ya conseguirá con esa mayoría simple, Sánchez podrá ser elegido presidente del gobierno. Esto se traduce en 161 votos socialistas más la abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana, que es en lo que está ahora mismo metido.
Sí, parece que ese acuerdo ya estaría cerrado. Estamos a la espera de que hoy, a las 7 de la tarde, ese Consejo General de Esquerra, que es el principal órgano de la dirección, confirme esa abstención oficialmente que ya conocemos. Y yo creo que lo siguiente, lo que nos deben a todos los ciudadanos, es que expliquen las condiciones de ese acuerdo, Paloma, porque parece ser que Esquerra se va a abstener porque va a haber esa mesa de negociación entre gobiernos, hay que recordar que no dentro del marco del estatut, de la legalidad vigente, no sabemos en qué punto y con qué seguridad jurídica va a contar esa mesa de gobiernos, y sobre todo que va a haber una consulta a la ciudadanía, que tampoco sabemos en qué va a consistir, así que a ver si después de que Pedro Sánchez resulte investido le da por explicarnos un poco a los ciudadanos lo que hay detrás de este acuerdo, ¿no? Que yo creo que es lo que nos tiene que preocupar y ocupar.
Paloma, dos cuestiones en este punto, en este momento de la negociación. ¿Qué pasa con los varones del PSOE? Que mañana además se reúnen con Pedro Sánchez, se reúne la ejecutiva.
Sí.
¿Y qué pasa con el votante del PSOE? Yo no hago más que pensar, una persona que haya introducido su voto, haya prestado y dado su confianza a un señor que presenta un programa de gobierno en el programa, en los encuentros en televisión, y que ahora no ha respetado nada, que al revés se ha ido a la otra punta, que vuelve a mentir, que eso no es nada.
Es una enmienda a la totalidad de todo lo que dijo en la campaña.
Una persona que ha votado convencida de que el socialismo era la alternativa, ¿cómo se queda?
Claro, fíjate que en estos días comentábamos, y es verdad, que el Partido Socialista fue la primera fuerza en las elecciones y con diferencia, porque el PP recuperó, pero bueno, el PSOE ganó las elecciones, vamos, no hay ninguna duda. Pero claro, es cierto que Pedro Sánchez se presentó a esos comicios, Paloma, prometiendo cosas que no solo no va a cumplir, sino que va a hacer las contrarias. O sea, hay que recordar desde el endurecimiento de su postura con respecto a Cataluña, por supuesto no voy a pactar jamás con Esquerra, ahora su investidura va a salir adelante gracias a ellos, desde recuperar el delito en el Código Penal de convocar un referéndum, tantísimas cosas que no solo no se van a cumplir, sino que va a ocurrir lo contrario. Bueno, ya lo estamos viendo en algunas encuestas, me parece que hoy el diario El Mundo publicaba una en la que decía claramente que la mayor parte, una mayoría de los votantes del Partido Socialista prefería un acuerdo con el PP, que pasara por el PP antes que por los independentistas. Y con los varones, pues yo, si te soy sincera, no sé ya qué pensar, porque los varones también estamos asistiendo a un viraje tan tan elevado, y hemos visto a Inés Arrimadas, ¿no?, esta mañana.
Sí, les va a exigir, ¿no?
Exacto,
¿no?
Esa todavía no oficial, pero bueno, casi como líder de Ciudadanos, proponiendo y asegurando que iba a llamar personalmente a los varones del Partido Socialista para intentar frenar esto en las horas que faltan. Y de momento ya hemos visto además a Vara, a Susana Díaz, que ya no tiene una varonía porque no es presidenta, pero bueno, a la líder de los socialistas en Andalucía, defendiendo a Pedro Sánchez y diciendo que bueno, que si Ciudadanos quiere evitar que Esquerra mande, que se abstengan ellos aunque pacten con Podemos. Así que yo ya no sé qué pensar de esos varones socialistas. Yo creo que ya no le tose nadie a Pedro Sánchez.
Le seguimos dando mucha importancia a esa clase política. Eso es decir, se nos llena la boca, ¿sí?, varones. Parece como un referente en el Partido Socialista, y han demostrado en determinadas situaciones que tenían que haber echado un paso adelante y no lo han hecho.
De eso ya queda poco.
Está claro que ya hay otro tipo de compromiso y que ya las cosas han cambiado en este partido. Había una última hora, justo antes de empezar el programa, que llegaba desde Bruselas, donde el juez que instruye el caso de Carlos Puigdemont decía que suspendía el proceso de extradición de Puigdemont y del exconsejero Toni Comín, y esto le va a permitir, que le vamos a ver dentro de nada.
El día 13. El día 13 de enero, yo creo que es el primer día que ya vamos a poder ver a Puigdemont sentado en el Parlamento Europeo. Creo que esa sesión se celebrará en Estrasburgo, ocupando su escaño como eurodiputado, ¿no? Bueno, hemos debatido mucho en estos días acerca de la justicia europea. Yo creo que sí que hay que recordar que al final está todo escrito, ¿no? O sea, la euroorden, efectivamente, lo normal es que se suspendiera en cuanto a que el tribunal europeo ha dictaminado que gozan de inmunidad por ser eurodiputados. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner el foco en las competencias que nosotros tenemos o que los políticos tienen en materia nacional, ¿no? Es decir, recuerdo una reforma electoral, pues justo hoy también creo que ha sido Arrimadas la que lo ha recordado, porque en 2018, gobernando Rajoy, ya Ciudadanos propuso una reforma en la LOREG, en la ley electoral, para añadir una causa de inelegibilidad, que era que si estás fugado por la justicia, pues ya no puedas presentarse a unas listas.
Te quedas,
¿no?,
fuera. Uh-huh.
Bueno, Paloma, pues no hemos hecho reformas en la LOREG, aquí nadie al final mueve un dedo, y al final pues encontramos que Puigdemont y Comín, que son fugados por de la justicia española, pues han sido elegidos eurodiputados, y eso es así, ¿no?
Y luego lo que decía, que va a celebrar ese éxito en la frontera en la frontera con España.
Ahí va a seguir, sí. Descorchará, no sé, si será cava catalán o champán francés, pero desde luego ya vamos a ver ahí, lo vamos a ver en primera persona, sí.
Bueno, pues todavía nos queda a ver cosas muy interesantes. Dos apuntes más. La bronca que tiene Torra con el republicano Pere Aragonés, con el vicepresidente esta mañana, que ya le ha dicho que no suscribe su formación política el acuerdo del PSOE y Esquerra Republicano. La frase es fuerte, ¿eh? El que negocie y que asuma sus consecuencias.
Sí, se ha desmarcado. O sea, que yo creo que ya estamos asistiendo a una nueva ruptura del separatismo. Hasta ahora iban alineados, ahora ya parece que no. También te digo que luego Pere Aragonés, para intentar templar un poco la situación, le ha dicho que en esa mesa de negociación con el Gobierno de España van a pelear por el derecho de autodeterminación. Así que aquí yo creo que al final es un poco una de cal y una de arena. Ahora, vamos a ver qué pasa en Cataluña en los próximos meses, porque yo creo que podemos asistir a unas elecciones en menos de lo que pensamos y con un separatismo completamente roto.
Yo, fíjate, el otro día también, en la misma comida familiar, oía...
Dio de sí la comida familiar.
Mucho.
Yo creo que como las de todos, ¿eh?
Tranquila, pero tranquilamente. Ya sé que quizá la política no sea un tema para compartir mucho en estas comidas, pero no, tranquilamente. Sí, cada uno con su punto de vista, pero estaba bien. Sí que se decía que durante estos días se había escuchado poco al PP, quizá poco bronco, poco enfático. Vamos, mira, esta mañana estará la voz de Pedro García Gea.
Si hubiese sabido que el señor Sánchez se iba a desdecir de la tipificación como delito de un referéndum ilegal, convocando el mismo uno para seguir en el poder, seguramente el señor Sánchez hoy no estaría intentando formar gobierno porque los españoles no le hubiesen dado su apoyo.
Bueno, yo al PP Paloma lo veo en perfil bajo y con esa frase de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿eh? Yo creo que están asistiendo a que ya Pedro Sánchez culmine este pacto, ver cómo él mismo expresa de esos deseos que tiene de ser presidente. Vamos a ver cómo acaba con una legislatura que yo creo que va, además de ser corta, va a ser complicada, y el PP coger fuerzas y a lo suyo, y luego intentar ellos, pues bueno, arrebatar ese mando en la Moncloa, ¿no? Pero yo del PP sí que esperaba que hubiera hecho algún gesto, alguna, ha tenido oportunidades, lo estamos viendo con arrimadas, por ejemplo, desde Ciudadanos constantemente, y el PP perfil bajo, y que esto no me salpique. Así que sí, para mí ha sido una sorpresa.
Un poquito, sí, nos echamos un poco en falta. Y para terminar, fíjate, el día 16 de septiembre, el ministro del Interior, Marlaska, decía esto.
La Guardia Civil, como la Policía Nacional, desde Cataluña al campo de Gibraltar, desde Navarra a Madrid, seguirá estando en toda España con presencia continuada, ejerciendo sus competencias con los efectos que sean necesarios.
¿Qué pasa con este virus?
Sin palabras.
Sí, porque... ¿Qué pasa? Es una especie de virus el de Sánchez. O sea, es que todo el mundo que llega a su ministerio, a su gobierno, que pasa cerca de él, al final acaba cambiando su discurso.
Sí. Ya no sé si es también ahora que Podemos va a tener ministerios. Yo creo que también da la impresión de que los que quieren repetir se alinean rápidamente con esa postura un poquito más dura, ¿no? Porque ahora ya lo que hay que buscar es sitio en ese Consejo de Ministros. Bueno, vamos a verlo. Si alguien cree que el PNV en esa negociación para apoyar a Pedro Sánchez no va a pedir desde competencias hasta otros muchos privilegios en su línea, pues es que no conoce al PNV, ¿no? Que yo siempre lo digo, me dan ganas de decirle a Aitor Esteban que negocie mi alquiler con el casero, porque...
Mira, ayer había una navarra también en la comida y decía lo mismo, decía, bueno, pero que va a negociar mis cosas,
bueno,
un del PNV.
Nunca pero, cinco diputados pudieron sacar tanto.
Que me da igual, o sea, una cosa que hayamos elegido los navarros va bien, pero alguien del País Vasco, ¿qué pues, tiene que ver conmigo?
Claro, decía. Así va a ser, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues vamos a ver, ¿no? Cómo quedan las competencias de interior, seguro, en el País Vasco y en Navarra. Yo ya me espero todo, Paloma.
Pues ahí está, porque esa conversación viene porque ya sabéis que la Guardia Civil de Tráfico de Navarra sale en unos meses de allí de Navarra. Ha sido parte del pacto que PNV, bueno, pues ha conseguido ese traspaso de competencias a la Comunidad Foral de Navarra. El dinero se lo sacó al PP y ahora saca otro tipo de competencias al Partido Socialista, siempre recogiendo nueces. Gracias, Paloma.
Muchas gracias
y
a ti.
Y mucho ánimo.
Pues igualmente, lo iremos contando.
Igualmente, sí. Sobre todo el fin de semana va a ser intensito. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias, Palo. Cause I don't care when I'm with my baby.
things dissipate. Are you making me feel that maybe I am somebody? I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
Lo que está dando de sí este recién estrenado año 2020, ¿eh? Y hay personas que tienen mucho que celebrar, por ejemplo, los padres que ya han tenido un hijo en estos primeros momentos del año van a poder disfrutar de 4 semanas más de permiso por el nacimiento. La llegada del año nuevo ha traído un aumento del permiso de paternidad de 8 a 12 semanas. Es consecuencia de la entrada en vigor del decreto ley sobre igualdad laboral aprobada por el gobierno el pasado mes de marzo. Conocemos más datos, vamos a conocer más datos, cómo queda esto con la compañía de Urbano Canal. Hola Urbano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, gracias a esto el segundo progenitor tendrá derecho a 12 semanas para cuidar al bebé. Eso sí, 4 de ellas tendrá que gastarlas de forma obligatoria y seguidas nada más producirse el parto. Las otras 8 semanas podrá repartirlas a lo largo del primer año de vida del bebé. La madre también podrá ceder hasta 2 semanas. ¿Qué pasa con la madre? Eso, 2 semanas puede ceder de las 16 de su permiso de maternidad al padre. En caso de adopción o acogimiento, cada progenitor tendrá también un periodo obligatorio de suspensión de 6 semanas tras la resolución judicial y 16 semanas a mayores a repartirse entre los dos durante el primer año. Eso sí, hay, uno puede tener solo 10.
Y nos vamos a acercar, hay que oír a los protagonistas, nos vamos a acercar al Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Allí se encuentra, creo que un poquito nervioso, Ángel Luna, que espera su primer bebé y que puede incluso nacer en estas horas, en las próximas horas. Así que casi casi estamos todos dilatando con Ángel y con su mujer. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía que me imagino que nervioso no, lo siguiente.
Efectivamente, es una novedad, así que imagínate los nervios, flor de piel.
Oye, ¿estáis, desde qué hora estáis ingresados?
Pues empezó, la verdad, con contracciones, con dolor anoche a las 3 de la mañana, uh-huh. E ingresados desde las 8:15, 8:20.
O sea que vosotros vivís, bueno, pues casi por minutos esta ampliación del permiso de paternidad, a 12 semanas.
Exacto, sí, así es.
Oye, Ángel, ¿lo has hablado con tu mujer?
Sí, lo hemos hablado ya. Ya sabemos cómo vamos a repartirnos. Además, mi mujer es muy pro por la igualdad, así que sí, lo hemos hablado y lo tenemos claro.
¿Es niña?
Es niña, sí.
¿Y nombre?
Olivia, se llama Olivia.
Bonito, bonito nombre. Bueno, ¿cómo os vais a repartir? ¿Cómo lo vais a hacer, Ángel?
Bueno, pues como sabéis, las primeras 4 semanas ahora son obligatorias, con lo cual las voy a coger, por supuesto, y luego el segundo tramo lo voy a coger cuando ella se reincorpore en su puesto de trabajo. Entonces yo solaparé después los últimos 2 meses, las últimas 8 semanas las cogeré después para ampliarla al máximo y dejar a la peque en la guardería. Así es como lo tenemos establecido.
Lo tenéis así repartido. Ángel, ¿habéis tenido que negociar mucho? ¿Habéis tenido que hablar mucho o no? ¿O era claro un poco por la situación laboral que tenéis cada uno?
No, estaba claro, porque ella además ha tenido que coger la baja un poquito antes, en el mes de diciembre. Entonces, bueno, aunque ha podido dejar el equipo de trabajo distribuido, la idea es que ella se pueda incorporar después de su baja y yo luego ampliarla. Porque yo creo que no tiene sentido que estemos los dos solapando más de un mes cuando podemos hacerlo así y alargar sobre todo que la pequeña, que son muy pequeños para empezar la guardia, lo haga lo más tarde posible.
¿Cómo se llama tu mujer, Ángel?
Emma Real.
Emma Real. Oye, Emma, me imagino, claro, ha ido a parto sin dolor, a clases de preparación para el parto. ¿Le has podido acompañar, Ángel, o no?
Por supuesto, sí. Debo ser honesto y a lo mejor en la primera creo que falté, pero luego a partir de entonces no falté a ninguna. Sí, hemos ido juntos a las fases de preparación, hemos estado leyendo juntos libros. Sí, nos estamos preparando. Luego hay que ver la realidad, ¿verdad? Pero sí, hemos hecho la mayoría de las cosas, las hemos hecho juntos.
Bueno, pues imagino con toda la ilusión del mundo, este es el mejor regalo, esta es la mejor manera que uno puede arrancar en un año. Ángel, lo decía, el equipo de la tarde, estamos aquí ya casi empujando con Emma para que a ver si tenemos suerte y antes de terminar el programa nos puedes enviar un WhatsApp y nos dices que ya has visto la carita de Olivia, ¿de acuerdo?
Ah, me encantaría. Muchas gracias.
Y sobre todo que disfrutéis de esta baja paternal, puedas tú disfrutar y también tu mujer y sobre todo eso, que Olivia pueda disfrutar de sus papás. ¿Eh?
Sí, así esperamos todos.
Ángel, muchísima suerte y un beso muy fuerte a tu mujer. Un saludo.
A vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hoy qué hora más buena, fíjate, para escuchar un mensaje de la Mutua que nos trae Mónica Villalain.
Sí, yo sé que te cambiaste a la Mutua por el dinero, ¿y luego qué?
Pues
justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino pues enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Así que vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Estamos hablando con todos vosotros en las redes sociales de la tarde de COPE, con esos propósitos que vamos a cumplir, vamos a cumplir en 2020. ¿Qué te dicen los oyentes, Rosa
Pues
Rosado?
Mira, Paloma, vamos a hacer especial hincapié en uno de los propósitos, porque es verdad, hay muchos oyentes que intentan hacer más deporte, comer de una forma más saludable, estudiar un idioma. Todos son buenas intenciones y hay que intentarlo, aunque quizá el más difícil de todos los propósitos sea precisamente dejar de fumar.
Pues yo ando todos los días para ir por las murallas, que es una zona bien bonita, pero el tabaco lo quiero dejar. Oye, que no, que no hay manera. Voy a rellenar el bolus, taca, taca, ya me pica otra vez, lo dejo. Voy a cargar el móvil, taca, taca, otra vez. Es muy difícil esto.
Es verdad, es con que no es fácil, amigo, pobre. Es verdad, me hace gracia eso. Voy a cargar el móvil, taca, taca.
Ya ha caído otra vez, digo, venga, lo dejo. Voy a esto, ya caigo otra vez. Bueno, pues fíjate, ay, para los que se han propuesto fumar, dice Ramón, que es un oyente que nos ha mandado un mensaje, que dice, no es por tirarme el rollo e ir de maestro de la fuerza de voluntad, pero la verdad es que llevo consiguiéndolo unos cuantos años consecutivos. Del tabaco se puede salir con esfuerzo y con un carácter férreo. Yo soy el ejemplo viviente, dice Ramón. Algo que viene muy bien para toda la gente que se propone un año más dejar de fumar. Vamos a ver si lo conseguimos. Y bueno, dos más, mira.
De momento los del año pasado no los cumplí, pero para este año adelgazar.
Pues mire, propósitos muchos, pero el principal, que se termine pronto el gobierno de Sánchez, porque vamos a lo negro, negrísimo. Ese es mi único propósito.
Ahí está.
Lo tiene muy claro la gente,
sí, sí, muy claro. Estamos en la tarde COPE en Facebook y en el WhatsApp del programa 607-150602. Ahora las noticias.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 8 de enero. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Baratomed, 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 oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. Marathonbet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.